Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, buenas tardes. Soy Estrella desde Arroyo de la Encomienda en Valladolid. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna de Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hay que reconocer que lo han conseguido. La factoría Moncloa Productions ha conseguido convertir en normal cosas inverosímiles, inauditas. Todo bajo la etiqueta de progresista y reformista. Mentira. Eso sí, la culpa es del PP. Lo mismo justifican como modernos y avanzados los planes de Yolanda Díaz, como en su día los de Pablo Iglesias, que te plantan un plan de defensa de la democracia para tapar los chanchullos de la mujer de su persona. Lo penúltimo, el enésimo episodio, reunión con Puigdemont, al parecer en Suiza. Santos Cerdán, brazo derecho de Pedro Sánchez y ministro sin cartera, se ha ido el fin de a Suiza para intentar convencer a Puigdemont de que debe aprobar los presupuestos. Insisto, a base de pasarse por el forro cualquier lógica, hemos convertido a un huido de la justicia como un negociador clave. Lo de los presupuestos, seamos sinceros, es una excusa. La verdad es que necesitan los votos para que Sánchez siga en Moncloa, por lo bueno que está, como dijo aquel, o junto a su familia. Uno, la legislatura era y es imposible, pero le da lo mismo. Se trata de ostentar el poder, aunque no se pueda gobernar. Dos, ceder y ceder, por seguir y seguir, y que el que venga detrás que arree. ¿Alguien podrá dar la vuelta a todo esto, me pregunto? Tres, sobre Santos Cerdán, el negociador, que seguro que ha ido con un mediador internacional. Ya que no logra convencer a Puigdemont, yo propongo que le sustituya Ábalos. Sí, ese hombre. Que Ábalos y Koldo, con esa capacidad de persuasión, vayan a negociar a Waterloo, a Ginebra o a donde se tercie. Cuatro, ¿aquí alguien se fía de alguien? En esta infinita partida de trileros, ¿nadie repara en que están negociando nuestros impuestos? ¿Con Puigdemont? Y cinco, Óscar Puente. Hoy, en El País, comillas, los de 2023 son nuestros presupuestos. No tener otros no es ningún drama, ni un obstáculo para la legislatura. O sea, que a seguir, con o sin presupuestos, ya lo dijo Sánchez, con o sin el Parlamento. Sobre el mundo mundial, otra paradoja. Nos estamos acostumbrando a las guerras en nuestra esquina de casa como si tal cosa, ¿eh? En la puerta este, la guerra de Putin contra Ucrania, y en la otra orilla de nuestro Mediterráneo, Israel contra Hamas y contra Hezbollah, con Irán sobrevolándolo todo. No nos olvidemos de Irán. Tengo tres consideraciones tras lo vivido en los últimos días. En ese sur del Líbano se mantienen miles de cascos azules de la ONU como fuerza pacificadora para mantener la paz en esa blue line que sirve de frontera. Sinceramente, un absurdo integral, inútil y peligrosísimo, entre ellos los 600 y pico españoles. Nos acercamos al 7 de octubre, un año ya de aquel ataque terrorista nunca visto de Hamás contra Israel. Asesinatos en masa, violaciones, secuestros. Y una última apreciación, que hoy a lo mejor vemos imágenes de funerales o entierros de miembros de Hezbollah, de Hamás. ¿Dónde están las mujeres palestinas o esas mujeres del sur del Líbano? ¿Cómo es posible que nadie de nuestro mundo diga nada de esas mujeres? ¿Bajo Hamás o bajo Hezbollah? O sea, bajo el régimen y la influencia de Irán. Oye, ni mu. Ah, y mi postdata. Hay lugares en España tan impresionantes como desconocidos. Mira, me detengo en el Panteón de Marinos Ilustres en San Fernando, en Cádiz. Un lugar que resume la historia de España y, por lo tanto, la historia del mundo a través de nuestros marinos. Pues bien, leo en La Voz de Cádiz. Tumban en el Congreso la iniciativa para exhumar a dos almirantes enterrados en el Panteón de Marinos Ilustres. Juan Cervera, Sí, sí, el almirante Cervera. Y Francisco Moreno fueron partícipes de la sublevación militar de 1936, según Sumar. Pues bien, la propuesta no ha colado, si bien es cierto que por los pelos. La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha rechazado, con los votos de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, una proposición no de ley de Sumar en la que se pedía la exhumación de los dos almirantes teóricamente vinculados a la desbanda. 1937, en la carretera de Málaga a Almería, en plena guerra civil. Sumar y PSOE votaron que sí, han perdido. 18 votos contra 17 a favor de la exhumación. Ojo, no se presentó el PNV en la comisión. Curioso. Como escribe en una carta abierta a Guillermo Cervera, descendiente del almirante, todo esto removiendo coincide en el tiempo con homenajes a asesinos del tiro en la nuca. Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este lunes 23 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Al menos 274 muertos, entre ellos 21 niños, en un nuevo ataque israelí en el Líbano.
Hay miles de heridos tras los bombardeos contra decenas de áreas del sur y el del este del país donde había hospitales. Miles de familias han abandonado sus casas dirección Beirut. El ejército israelí asegura haber alcanzado 800 objetivos de Hezbollah.
Zelensky inicia una visita a Estados Unidos donde presentará su plan de victoria para poner fin a la guerra con Rusia.
Un documento que abordará con el presidente Joe Biden, con los candidatos Kamala Harris y con Donald Trump. Por primera vez, el Kremlin se ha mostrado dispuesto, dicen, a estudiar. Dmitry Peskov es el portavoz presidencial.
Es imposible hacer un análisis basado en lo que dicen los medios de comunicación. Si vemos alguna propuesta oficial, por supuesto que la estudiaremos. Mientras tanto, lo que hay es mucha información diferente, incluyendo información contradictoria, información poco fiable. Somos muy reservados al respecto.
Ábalos registra 23 preguntas al gobierno en las que señala Marlaska, Óscar Puente o Raquel Sánchez.
El ex diputado socialista, ahora en el grupo mixto, se centra en el caso Coldo, la auditoría llevada a cabo en Transportes sobre la compra de mascarillas durante su época. Ábalos considera que las conclusiones de la auditoría son deficientes y sesgadas.
El PP registrará en los próximos días una ley de conciliación para las familias en el Congreso.
El objetivo es ampliar los permisos de paternidad y maternidad a 20 semanas y que los padres puedan repartírselos libremente. Las escuelas infantiles serían gratis. La intención del líder del PP, Núñez Feijóo, es reunirse con agentes sociales y económicos.
Interior deportará a Marruecos a 10 solicitantes de asilo saharauis retenidos en el aeropuerto de Barajas.
Llevan semanas en una sala y desde ayer estaban en huelga de hambre para pedir asilo político. El ministro Marlaska dice que la decisión se toma cumpliendo la legalidad, tanto nacional como internacional.
Rescatados 225 migrantes en cuatro pateras al este de Lanzarote.
En el fin de semana han llegado más de 800 personas y solo en la última semana Canarias ha acogido a más de 400 menores. En Baleares acaban de llegar 15 migrantes a bordo de una patera. En lo que va de año, en Baleares han llegado a más de 3.000 personas.
Prisión permanente revisable para el asesino de Marta Calvo.
El Supremo confirma la pena para Jorge Ignacio Palma y se suma a la condena de 137 años de prisión por el asesinato de otras dos mujeres. Este animal también intentó matar a otras seis durante distintos encuentros sexuales. Pilar Jove es la abogada de la familia de Marta Calvo.
Era lo que desde un primer momento perseguía nuestra cliente, Marisol Burón, la madre de Marta. Era su objetivo, bueno, pues que este señor pasara el resto de su vida prácticamente en prisión. Era lo que ella perseguía. Valoración muy positiva, estamos leyéndola, puesto que es una sentencia muy extensa. Se nos acaba de notificar hace escasos minutos.
El 1% de la población concentra más riqueza que el 95% del resto del planeta.
Son datos de Intermon Oxfam. Esa enorme concentración de poder dispara la desigualdad y deja todo el poder en manos de unas pocas empresas. En el lado contrario, hay 3.000 millones de personas en el mundo que viven con menos de $7 al día. Y nos quedan los deportes.
Pues en un rato termina la sexta jornada de Liga a las 9 con el Betis Mallorca, pero no te pongas triste, Ángel, porque mañana ya empieza la séptima jornada. Joder, y Rafa Nadal en tenis disputará la fase final de la Copa Davis, que se va a celebrar en Málaga a finales de noviembre.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Desde esta hora y hasta el final del día estará activa la alerta amarilla por lluvias en Cataluña. En el resto, cielos poco nubosos, los termómetros marcan mínimas de 12 grados y máximas de 26 grados. Este martes, inestabilidad en el oeste de Galicia, donde no se descartan lluvias fuertes y tormentas en Cataluña y en Baleares. De hecho, en el archipiélago los avisos por acumulación de agua permanecerán activos. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en el mundo mundial.
Oye, con lo que está sucediendo en el sur del Líbano, en el norte de Israel, una guerra prácticamente abierta entre ambos, ojo, no olvidemos que tanto Hamas como Hezbollah son satélites de Irán. Pero al parecer no sabemos todo. ¿A qué te refieres?
Bueno, pues te quería contar que hoy he escuchado, bueno, y he visto noticias en la prensa israelí sobre informaciones que darían a entender que a mediados del mes pasado Israel asesinó a un alto dirigente iraní y en Irán y robó importantes documentos secretos, pero todavía no se ha desvelado ni quién, ni cuándo, ni cómo, pero obviamente después de lo que hemos visto de qué es capaz Israel en estos momentos, pues a mí me parece que la información tiene más cabeza que pies, y además porque, según la fuente donde la he visto, provendría de los propios servicios secretos iraníes.
Caramba. Oye, miramos hacia África. Estados Unidos tiene que abandonar Níger ahora, pero ojito porque los terroristas siguen allí. Van a hacer algo parecido a lo que hemos hecho nosotros en Mali. ¿Cuál es la alternativa?
Pues claro, la alternativa, fíjate, es enviar los drones desde Italia o desde Djibouti para hacer misiones de observación, que es sobre todo lo que más les interesa a los americanos, pero eso reduce enormemente el área de influencia de esos drones y su capacidad para llegar o incluso para atacar a ciertos blancos. Entonces, esta semana ya tendrían que haberse ido, según el acuerdo con el gobierno de Níger, que les obligaba a salir del país a mediados de septiembre, es decir, antes del 15, ya ha pasado el plazo. Parece ser que la época de lluvias está dificultando las cosas. Hoy un general americano ha mencionado la posibilidad de que consigan un acuerdo con Chad, pero el gobierno de Chad está sometido a unas enormes presiones por parte de Rusia y por parte del ambiente, porque obviamente ahora mismo cualquier estabilidad en esa zona del Sahel es un puro espejismo. Así que ya veremos si se cumple, pero en principio Estados Unidos está mirando al Chad.
Oriente Medio, África y terminamos en América. La dictadura nicaragüense y una ley mordaza absolutamente salvaje.
Fíjate, es que me lo ha comentado un antiguo amigo. Tú sabes que mi primer viaje como enviado especial, entonces trabajaba para un periódico de Barcelona, fue la Nicaragua de los años 80, justo después de la Revolución Sandinista. Conozco bien el país y entonces este amigo, claro, me ha enviado este detalle porque estaba estudiando cómo hacen la oposición, cómo sobreviven los medios. ¿Te acuerdas del emblemático diario La Prensa?
Claro.
Pues claro, es ya. Pues entonces me han llamado la atención sobre una ley que se aprobó en el 2020 en Nicaragua y que dice: quien use redes sociales u aplicaciones móviles y publique o difunda información falsa, tergiversada, que pueda tener crear temor o zozobra entre la población, será castigado con una pena de 3 a 5 años de prisión, perdón. O sea que de repente digo, uy, o sea que esto de vigilar la información falsa, los bulos y todo eso, fíjate, pues ya lo habían inventado estos de la dictadura nicaragüense. Y además lo aplicaron, fíjate, es un caso tremendo. Cuando hubo algún médico que dijo que en la época de la pandemia la extensión de la pandemia en Nicaragua era mayor de lo que decían las autoridades, usaron esta ley para acusarlos de terrorismo médico. ¿Y qué tuvieron que hacer? Pues huir al exilio estos pobres médicos, como casi todas las oposiciones, como la prensa, como todos los medios de comunicación que se emiten desde el extranjero.
Hasta los curas. Es impresionante aquello. Enrique Cerveto, como todos los lunes, gracias por abrirnos el Atlas.
Un abrazo.
Otro para ti. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez ante el juez Peinado Onekane.
Hoy hemos oído ese audio en el que el presidente del gobierno se acogió a su derecho a no declarar por la investigación a su mujer por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor?
Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Existen en este momento tres personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad?
Es mi esposa.
Muchas gracias.
Luego ha dicho que no seguía declarando y estaba en su derecho. Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol.
Ha pasado por Herrera en COPE, donde ha repasado el éxito de la selección en la Eurocopa y donde también fue protagonista, y hablamos mucho, de su fe.
Me dan las felicitaciones por haber ganado el título, pero créeme que una grandísima mayoría, y somos muchísimos, me dicen gracias por haber tenido ese testimonio de fe. Simplemente hacer un ejercicio normal de algo que no sé por qué tienes que callártelo. Ya te digo, hay muchísima gente que tiene ganas de poder decirlo teniendo este altavoz, pues me parece que sería injusto no hacerlo.
Judith es madre de un hijo y está embarazada del segundo.
En España, la brecha salarial entre hombres y mujeres ahora mismo es del 9%. Y la historia de Judith es la de muchas mujeres. Ha tenido que pedir una reducción de jornada para poder cuidar a su hijo. En su familia, su marido es el que gana más.
Yo misma he tenido que renunciar a algunos proyectos laborales por mi hijo, que ahora tiene 21 meses. Seguro lo tendré que seguir haciendo por el bebé que está en camino. No me parece mal anteponer a la familia, es algo natural. Sobre todo cuando hablamos de la mamá y de la necesidad vital que tienen los bebés de estar con ella, más allá de los 4 meses de baja materna.
Juan Ignacio López es investigador del CSIC. Y ha estado en la tarde.
Desde los años 80 hemos perdido 24 glaciares en el Pirineo. Son los que están más al sur del continente y hay que controlarlos. Así que todos los años un grupo de científicos viajan a la zona para ver su evolución.
Tuvimos los veranos de 2022 y 2023 con unas olas de calor muy fuertes que hizo que el ritmo de retroceso se acelerara 3 y 4 veces lo que venía siendo las medias anteriores. Este año parece que es un poquito mejor porque hubo bastante acumulación de nieve en primavera, pero eso no significa que estén prácticamente todos al borde de la desaparición.
Y el sonido musical, Justin Timberlake.
¿Esta canción te gusta?
Mucho.
Yo lo sé, hombre.
¿Mucho?
No es casualidad que esté sonando, ya te lo digo.
Sí, me gusta. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that. Es que es muy buena.
No, por eso. Sí, está muy bien. Bueno, si quieres cantarla en directo junto a Justin Timberlake, tienes una oportunidad, no sé cómo... No, mira, no me he mirado la fecha, no sé si pilla en fin de semana o entre semana. Va a dar un concierto en España, algo que no hacía desde hace 20 años. La ciudad elegida es Sevilla, la fecha el 30 de mayo de 2025. Las entradas el jueves a las 10 de la mañana a la venta.
Viernes.
Bueno, puede ser. Te coges un viernes, un fin de largo ya en Sevilla. Está
no sé,
bien.
No sé dónde estaremos.
Bueno, a saber, es verdad, también es cierto.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Imagínate que te despiertas un día y te ha enviado un mensaje muy personal, ¿eh? Tu cantante, tu artista, tu actor favorito. seguramente no te fiarías, pensarás que te están intentando vacilar o mucho peor, una estafa. Bueno, pues esto es lo que les pasó a dos mujeres de Granada y de Vizcaya. Formaban parte de un club de fans de Brad Pitt y de repente recibieron un mensaje en el que el supuesto actor admitía su amor por ellas. Eran estafadores, engañando a sus víctimas. Juan Carlos, portavoz de la Guardia Civil de Granada, nos detalla cómo les captaron.
En la plataforma Facebook crean una página que se llama Brad Pitt Fan Page y en esa página comienzan a interactuar personas como las víctimas. Hacen un poquito de ingeniería social y descubren que estas dos en concreto pues son personas especialmente vulnerables.
Estamos hablando de una estafa muy sofisticada, mucho más que otras, porque ataca directamente al punto débil de dos personas muy vulnerables, muy delicadas emocionalmente. Así lo definía Antonio Estella, el abogado de una de las víctimas, en Mediodía Cope.
Son profesionales, ¿no? Saben perfectamente marcar los tiempos, saben cuándo responder, cuándo desaparecer, cuándo pedir el dinero. Creemos firmemente que se trata de una estructura, ¿no? No es una persona que haya decidido engañar a alguien porque, bueno, porque haya decidido, ¿no? Nos podría pasar realmente a cualquiera, ¿no?
Como dice el abogado, esto no era un grupo sin más, era una banda organizada, con varios miembros, con un método sofisticado. De hecho, para el abogado fue difícil creer cuando le contaron el caso.
La verdad que hay veces que la realidad supera a la ficción, ¿no? El primer pensamiento, ¿no?, es de sorpresa e incredulidad. Luego, cuando ya vamos entrando un poco en profundidad en el asunto y vemos la documentación y demás, pues contrastamos que se tratan de hechos reales.
La banda ha caído, 5 de sus miembros, entre los que están los cabecillas de la red criminal, están detenidos gracias a una operación de la Guardia Civil y otros 10 están siendo investigados. La estafa consistía en que el falso actor se ganaba la confianza de las víctimas y les ofrecía unirse a inversiones para abrir negocios en España. A cambio, les declaraba su amor, les prometía un futuro. Así consiguieron estafar 175.000 euros a la mujer de Granada y 150.000 a la de Vizcaya. Para más inri, la desgracia se ha cebado con la mujer granadina que en esos días también sufrió el robo de 17.000 euros por parte de su propio hijo. La Guardia Civil también la ha detenido, aunque asegura que no tiene relación este hecho con los estafadores.
Si te vuelvo a ver pintar corazón de pizza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro.
Nos damos un paseito por las redes. Qué bueno Radio Futura, me encanta. Uh-huh. Acabamos de hablar sobre el caso Barbate, Silvia.
Sí, lo hemos hecho hace un ratito en nuestra sección de sucesos de los lunes con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz, y nos han escrito varios oyentes cuando nos han escuchado sobre el tema. Rosa, por ejemplo, es impresionante la situación en la que están muchos guardias civiles que nos protegen de los malos. Y Nico, no entiendo cómo se puede dejar que sigan sin recursos aun casi un año después de lo que pasó en Barbate. Ojalá todo esto sirva para que no vuelva a suceder lo que les pasó a David y a Miguel Ángel.
Luego estuve esperándote en la plaza y las horas se marchaban sin saber qué hacer. Cuando al fin te vi venir, yo te llamé por tu nombre, pero tú no dejaste de correr.
Tiempo de tertulia hoy con Ignacio Camacho, con Antonio Arraez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Hola Ángel, la semana del techo de gasto de los presupuestos arranca con el anuncio de Junts de que votará en contra. Otro obstáculo para un Sánchez cuya voz hemos escuchado esta mañana declarando ante el juez Peinado en la Moncloa. Y por último, el discurso de Salvador Illa en la fiesta de la Rosa sobre una solidaridad a la carta para Cataluña. Llamémosle también solidaridad condicional o solidaridad voluntaria. Hasta luego, buenas tardes.
Luego hablamos, Ignacio. Espera. Esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
En mi puerta, dibujado un corazón, y mi nombre estaba escrito junto al tuyo.
Gracias, Martina.
Chao.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, aparte de las malas noticias de las lesiones de Ter Stegen y de Rodri, el mediocentro del City de la selección española, el notición que Rafa Nadal volverá a defender a nuestro país. Ha sido convocado por David Ferrer para jugar la final de Copa Davis el próximo mes de noviembre en Málaga. Casi nada. Prepárate para disfrutar otra vez de Nadal, Alcaraz, madre mía, cómo mola.
Pues te espero en nada, en 4 minutitos.
Pues aquí estoy y no me muevo, te lo aseguro.
Hasta ahora, Manolo. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Nos traes un mensajito.
Sí, porque quien tiene una empresa lo sabe. Contar con un espacio ilimitado para almacenar documentos y una ciberseguridad que minimice la infinidad de riesgos a los que estamos expuestos en Internet es clave. Y es tan sencillo como contar con las nuevas tarifas Love Empresa de Orange, con servicios de cloud ilimitado y ciberprotección incluidos, sin coste adicional. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Recuerda, 1414.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Los buscas, walkie-talkies, y también con algunas placas de energía solar. La gente de Hezbollah debe tener miedo hasta de poner el microondas.
Se nota que el trabajo de inteligencia ha sido espectacular.
La duda es si esta ofensiva Israel la ha tomado porque sí o porque se ha enterado de que Hezbollah preparaba un ataque inminente. Y
eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Llama al 1414 y consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ayer en la cerámica escuchamos el grito del terror. Lo pronunciaba Ter Stegen. Era el grito del portero alemán del FC Barcelona cuando, después de bloquear una pelota, caía al suelo y notaba cómo su rodilla se rompía. Así lo narraba Manolo Oliveros en el tiempo de juego de la COPE.
Y por alto, se hace con la bola, Marc-André Ter Stegen.
Que está en el suelo, ojo.
Ha recibido daño, cuidado.
Sí, sí, se ha hecho daño y pide que entren rápido las asistencias.
Porque los peores pronósticos, Bajori, se han cumplido, rotura del rotuliano y ha sido intervenido en el día de hoy.
Así es, doble comunicado durante el día de hoy, el primero a mediodía confirmando tras pruebas esa rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha, anunciando intervención ya para esta misma tarde. Y un segundo comunicado pasadas las 5 informando que Ter Stegen ya había sido operado satisfactoriamente por el doctor Monllau en el hospital de Barcelona. Esta vez no se da información sobre el tiempo de recuperación, se estima que van a ser unos 8 meses, por tanto, adiós a la temporada.
Bueno, una desgracia, José Luis Gil, que hay que recordar que curiosamente y lamentablemente Ter Stegen ya había sufrido problemas en esa rodilla, ¿no?
Desde la temporada 18-19, cuando unas molestias le hacen perderse algunos partidos. 2020 arranca con nuevas molestias, se pierde la Supercopa de España. Tratamiento conservador sin éxito, agosto del 20, quirófano a manos de Ramón Cugat, 13 partidos de baja. La intervención tampoco soluciona el problema. Mayo de 2021, nueva operación en Suecia, esta vez se pierde la Eurocopa. Ayer el tendón rotuliano derecho del guardameta le volvió a llevar al dique seco. Una lesión que, si hablamos de un portero, puede ser incluso más peliaguda que un problema de cruzados. Es la opinión del cirujano Manuel Leyes en el tiempo de juego.
No conozco con detalle el caso de Ter Stegen, pero si ya había sido operado en 2 ocasiones es porque tenía el tendón regular. Y ahora, si realmente se confirma que se lo ha roto, pues es una lesión importante porque el rotuliano es fundamental para jugar al fútbol. Yo diría que es más predecible la recuperación tras la lesión del cruzado que tras una rotura completa de un rotuliano en un jugador de fútbol.
¿Cuánto tiempo es un rotuliano?
Yo pienso que 8 meses es un cálculo bastante acertado.
Bueno, y a partir de ahora las reacciones que le llegan a Ter Stegen de apoyo a Abel Madrigal desde todos los lugares del mundo.
El mundo del fútbol se ha volcado con Ter Stegen. El primero, su principal rival en la portería, Courtois. El portero del Real Madrid le deseó una pronta recuperación. También su compatriota Toni Kroos. Sus compañeros Gavi y Koundé le han mandado fuerza y le han confirmado que estarán a su lado en esta larga recuperación. Ancelotti, además de mandarle un mensaje de ánimo en esta rueda de prensa, ha exigido que esta lesión provoque una reflexión sobre el calendario.
Me da mucha pena que se haya lesionado, que se lesione jugadores muy importantes. Ayer Ter Stegen y Holla pueda recuperar pronto, porque es uno de los porteros mejores del mundo. Ojalá que pues su recuperación pueda ser lo más rápido posible. De momento no podemos hacer muchas cosas porque no va, como he dicho, a cambiar el calendario esta temporada, pero por lo menos una reflexión el mundo del fútbol tiene que hacer.
Bueno, además de las reflexiones hay que hacerse preguntas. La primera, Elena Condis, ¿tiene intención el Barça de fichar un portero?
La idea inicial es rastrear el mercado para cubrir la baja de larga duración de Ter Stegen. Mañana está prevista una reunión de la dirección deportiva de Koi Flick. Acabarán de tomar la decisión definitiva. A priori son partidarios de fichar, pero deben definir el perfil de portero y si se ficha ahora inmediatamente ya a un portero libre sin club o si bien se espera a enero para poder fichar a cualquier guardameta sin condicionantes y se apuesta mientras por Iñaki Peña hasta el mercado de invierno.
Bueno, si no se llegase al mercado de invierno, Edu Badías ha estado ahí barajando los castings. ¿Qué nombres aparecen que el Barça pudiese fichar mañana mismo?
Bueno, hay de todo, desde Keylor Navas a Claudio Bravo, pasando por más conocidos de la liga como son Edgar Badía, Sergio Rico, Balic, Antonio Adán y Jordi Masip, que ya sabe lo que es defender la portería azulgrana. También está libre el mítico Karius, menos cartel tiene el internacional checo Pavlieka, al que Flick conoce bien de su paso por el Werder Bremen, y luego está el caso de Álvaro Valles. El portero de Las Palmas se encuentra apartado del equipo, le queda 1 año de contrato, pero no podría firmar hasta el 1 de enero ya que no es agente libre.
Bueno, lo de Ter Stegen fue una desgracia. Y lo de Rodri, el mejor mediocentro del mundo, el actual campeón de Europa con la selección. ¿Cómo está el mediocentro del City, Miguel Ángel?
El Manchester City, Manolo, todavía no ha hecho nada oficial, pero según hemos podido saber, después de las primeras pruebas se confirma que tiene una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El futbolista ha viajado a España para pasar más pruebas con algunos especialistas como el doctor Cugat en Barcelona. Es posible que también viaje a Madrid para ponerse en manos de Manuel Leyes y ver a los doctores de la Federación Española. Se le acaba la temporada al mediocentro del Manchester City.
Aquí hay una cuestión clara, Munilla. No es casualidad. ¿Por qué hay tantas lesiones? ¿Por qué se lesionan tanto los futbolistas en las rodillas? ¿Tenemos algunas conclusiones?
Algo sabe de esto Manolo, el doctor Manuel Leyes, que opera más de 1,000 rodillas al año y que advierte que hay que proteger a los jugadores porque las lesiones graves se están multiplicando. Anoche el doctor Leyes estuvo en tiempo de juego y apuntó varios motivos: la fatiga, el exceso de partidos o el fútbol cada vez más físico.
Por una parte, la fatiga. Cuando hay un acúmulo de partidos, pues se produce fatiga muscular, y si se fatigan los músculos de la rodilla, protegen peor el cruzado. Después también el tiempo de exposición. Si juegas muchos partidos, hay un riesgo por minuto jugado. Y después también ha cambiado mucho la forma de jugar. Ahora es muchísimo más físico, los jugadores están mucho más fuertes. Vemos también muchas descompensaciones con musculatura de cuádriceps muy fuerte, más fuerte que los isquios, y eso también aumenta el riesgo de lesión.
Por eso vamos con el debatito de la jornada, porque ante la plaga de lesiones, ¿quién debe decir basta ya? ¿Los clubes, los futbolistas, los organismos internacionales? ¡Que pase la pareja!
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues vamos con la parejita. Ya saben que algunos dicen es culpa de que se están jugando muchos partidos, de que la UEFA y la FIFA están cargando los calendarios, de que las selecciones están estropeando a los jugadores. Hoy, Luis de la Fuente, el actual campeón de Europa, el seleccionador, ha estado con Herrera en COPE y le han preguntado si la culpa es de que los jugadores, además de ir con sus clubes, van con la selección.
De los minutos que tiene un jugador al cabo del año, los minutos que juega con la selección representan el 3%.
Las lesiones es el drama del futbolista y el drama de un entrenador, sobre todo de un seleccionador, cuando citas a un jugador y se lesiona en una selección. Es el momento de tratar este tema, porque sí es verdad que hay muchísimos partidos, pero también es verdad que cuando se confeccionan los calendarios, nadie pone pegas.
Bueno, pues nosotros queremos hablar. A ver, Tomaguas, ¿quién debe decir basta ya? ¿Los jugadores yendo a la huelga o los clubs parándole los pies a la UEFA y a la FIFA?
Todos, querido, pues si lo dice muy bien Ancelotti, y vamos a ir tarde, dice, este año no se puede cambiar el calendario, pues como Ter Stegen, pobrecillo, Rodri y demás, pues caerán más. Es todo el fútbol, clubes, jugadores, federaciones, ligas profesionales, colegios de entrenadores, colegios de todo lo que tú quieras. Esto es un desastre que, bueno, lamento tener razón porque hace tiempo que vengo con esta historia, esto es inhumano. Hoy se acaba la jornada y mañana empieza otra solo en el fútbol español. Si no se dan cuenta que esto es un despelote y que es cada vez peor, o sea, cada vez más jugadores lesionados y menos buenos en el campo. Hay que pararlo, querido.
A ver, Emilio, ¿tú te atreves a señalar a alguien, a clubes, a jugadores, a estamentos?
Bueno, a ver, yo creo realmente que solo los futbolistas pueden parar esto. Solo los futbolistas, en el sentido de que son ellos las estrellas de este gran circo y son ellos los que sufren las consecuencias. Porque las consecuencias solo las sufren los futbolistas. Hombre, y el espectador, claro, que ahora se queda sin ver a Ter Stegen, se queda sin ver a Rodri y tal. Pero te diré una cosa, Manolo. En la previa, y tú lo habrás oído a lo mejor, en la previa del partido de Mónaco del Barça, Koundé salió en conferencia de prensa y dijo que no están organizados, que no tienen un sindicato, que no tienen un colegio, que no tienen una asociación, que no tienen líderes. O sea, es decir, la gente, los protagonistas, las estrellas, que son los que tienen que no dar la cara, sino pararse, no se comunican, no están unidos. Lo que significa que algún interés tendrán en que esto se mantenga así. Porque si tú tienes interés de que esto se pare por tu beneficio, ya te hubieras organizado. Y te voy a dar un dato más, Manolo. He oído a médicos, he oído, pero los fisios son los que más saben. ¿Y sabes qué dicen los fisios, Manolo?
¿Qué dicen?
Que los futbolistas no entrenan. Que tienen tantos partidos que no entrenan. Y cuando tú no entrenas, no estás preparado físicamente para resistir los golpes, para resistir los partidos y tal. No entrenan, viajan, recuperaciones, partidos y tal. No entrenan. Y eso dicen los fisios
que es la clave de todo esto.
¿Qué dicen los copenautas, Chato, a la pregunta?
Nuestros copenautas le pasan la responsabilidad a los futbolistas. El 75% pide que sean los jugadores los que digan basta. Solo el 25% apunta a los clubes como los encargados de actuar ante la plaga de lesiones.
Ter Stegen, Rodri y a Filicueta Antonio Ruiz, ¿qué es lo que tiene?
Bueno, se tuvo que retirar ayer un poquito antes del descanso con un problema en el sole. Hoy el Atlético de Madrid ha facilitado el parte médico oficial que habla de lesión muscular pierna izquierda. Yo te lo traduzco, micro rotura en el sóleo, va a tener 3-4 semanas.
Pero hablando de laterales y de centrales, Mingueza también, Santi Peón, lesionado ayer con el Celta.
El jugador catalán del Celta apenas duró 2 minutos sobre el terreno del juego de San Mamés antes de sentir un pinchazo, pedir el cambio y rápidamente ser sustituido. El primer parte médico que ha emitido el club anuncia una rotura fibrilar de bajo grado en el aductor de la pierna izquierda o una elongación. El jugador ha sido hoy mismo sometido a pruebas médicas. Mañana está previsto que el club dé a conocer ese segundo parte en el que se conozca ya de manera definitiva el alcance de la lesión.
Venga, vamos con lo que nos gusta, y lo que nos gusta es el fútbol.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Bueno, nadie puede discutir que el Barça es el líder y el líder de verdad. 6 de 6, 18 puntos y Elena Condis en estado de gracia, ¿eh?
Este Barça se sobrepone, Manolo, a todas las adversidades. Se lesiona a Ter Stegen y acaban goleando 1-5 en Villarreal. Es una apisonadora, Paco González ya le bautizó como el Bayern catalán. Atacan hasta el último minuto. Ayer doblete de Rafinha, gol y asistencia del casi inédito Pablo Torre y doblete de Lewandowski. El polaco suma 6 goles en 6 jornadas y así explica el porqué de la gran mejora del Barça de Flick.
Creo que esta temporada buscamos más pases o centros en área y claro, como yo delantero, está mi zona, que pueda hacer muchas cosas, que tiene contacto con balón, pero en la final también creo que bajo a jugar.
Bueno, que palito para Xavi, que lo dice muy claro. Por cierto, del Barça hablan bien hasta los madridistas, porque Santi Duque, que ha dicho el presidente de la Liga...
Manolo Tebas ha sido el protagonista esta mañana en el Foro Nueva Economía celebrado en el centro de Madrid, y al valorar cómo marcha el campeonato en estas jornadas iniciales, atención lo que dice el presidente de la Liga, porque se ha deshecho en elogios con el FC Barcelona.
Menos mal que no han fichado más y ganarían por 10-0, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, es lo que demuestra muchas veces que cuando hay oportunidades están allí. A mí ya mal no hay nada que decir, pero es que ayer todavía nos dio ese interior que yo me froto los ojos, ¿no?, con esa jugada, ¿no?
Bueno, si le llegan a dejar fichar, dice que ganarían por 10-0. A ver, Dani Sanabre, lo de Flick en este Barça, ¿tú qué crees? ¿Que será flor de un día o ha venido ya para quedarse?
No, ha venido para quedarse. Esto de flor de un día, o sea, cuando llevaba un partido, porque llevaba un partido. Cuando llevaba dos, pero ahí lleva 6. Y seguimos preguntando si es flor de un día. Creo que es evidente que se lo ponemos cada vez más difícil, porque primero le hemos pedido a Flick que lo intente hacer sin Gavi, sin Araujo, sin De Jong. Luego sin Marc Bernal, que se lo inventó él. Luego sin Olmo y ahora sin Ter Stegen. O sea, cada vez es más difícil. Pero Hansi Flick ha venido para quedarse. Eso no quiere decir que vaya a ganar el triplete y todos los títulos. Pero la forma de jugar del Barça, que vuelve a hacer sentir orgullosos a sus aficionados, eso ha venido para quedarse.
Bueno, de momento el Barça es líder. Dicen que va a pelear con el Madrid, con el Atlético. Bueno, aunque Antonio Ruiz, Coque, dice que sí hay que pelear por la Liga... Hay que poner otra actitud, ¿no?
Sí, el Atleti no pudo pasar, Manolo, ayer del empate con una pésima primera parte y por ser generoso, discreta en segunda mitad. El vestuario atlético era muy autocrítico después del encuentro y Coque, en capitán, alzaba la voz.
Al final hay que apretar, ¿no? No solo no venimos a los campos aquí y ganamos por la camiseta, ¿no? Sino que todos tenemos que correr y hoy en día quien no corre aquí no puede. No,
bueno,
puede
el jugar, mensajito, ¿no?, claro del capitán. ¿Lo recibió el entrenador Jurado?
Sí, Simeone ya dijo que le gustó un poco más la segunda parte. También es de los que prefiere quedarse con lo positivo y quizás por eso un poco en contraposición al mensaje más duro de Coque. El análisis de la primera parte lo hace rápido y conciso, poniendo el dardo en el juego.
No, eso es lo que dijo Coque. Yo lo que digo es que el equipo para mí tuvo más situaciones de gol que juego en el primer
tiempo.
Bueno,
pues hay que preguntarlo claro. ¿El problema de ayer, Gato, del Atlético fue de fútbol o de actitud?
Vamos a ver, Manolo, yo creo que te quedas corto con lo de la falta de actitud del Atlético de Madrid ayer en Vallecas. Yo creo que faltó actitud, faltó intensidad, faltó compromiso, pero sobre todo faltó una de las cuestiones, un axioma fundamental que ha defendido tanto Simeone, los jugadores y el propio club. Máxima exigencia. Si en esa máxima exigencia no cabe columpiarse una primera parte como la de Vallecas. y que por desgracia eso sucedió la temporada pasada y así ocurrió lo que ocurrió, que a los 3 meses de competición estabas fuera de toda opción. No puede ser repetirse un espectáculo como el de ayer en la primera parte, que eso fue lo que lastró al equipo. Es verdad que reaccionas, el ejemplo a seguir es esa segunda parte, lo que hizo Gallagher, y tirar de esa manera de afrontar los partidos.
Bueno, pues hay que decir que arriba está el Barça, segundo es el Madrid, el Atlético de Madrid es cuarto y el tercero, ojito, sin presión, es el Atleti Peña. ¿Hay que la fiesta empieza ya?
Bueno, pues sí, porque en tan solo una semana el equipo de Valverde ha cogido la velocidad hacia el crucero que la temporada pasada le llevó al éxito. En 7 días ha sumado los 9 puntos en juego y se ha encaramado, como dices, a la zona alta de la clasificación. Un botín que le permite centrarse ahora en el inicio de la Europa League sin ningún agobio ni presión. El peaje que ha tenido que pagar han sido las lesiones de Nico Williams y Aguirrezabala, aunque da la sensación de que ambos estarán el jueves en Roma. Un satisfecho Valverde no recuerda muchas semanas tan completas como la pasada.
No recuerdo una semana así, de esas que en una semana tienes 3 partidos y ganas los 3.
Bueno, pues nosotros nos vamos con Gema Santos al Leroy Merlin.
Vámonos sí a hacer un pase en profundidad por el pasillo, a regatear la zona verde y a pasar por la zona de caja, Manolo, porque como para no pasar por caja en Leroy Merlin, con la cantidad de ofertas que nos han preparado. Mira, te voy a poner un ejemplo. La lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtom te espera por solo 4,59 euros el metro cuadrado. A esto le llamamos ser todo un profesional de la construcción. Este precio es para ti hasta el próximo día 30, así que date prisa y pásate ya por Leroy Merlin, que ahora, como ves, son más pro.
Bueno, suena el tiempo de juego. Ya saben que hoy a las 9 de la noche juega el Betis y el Mallorca. García Verdura pita ese partido. ¿Y qué novedades tiene, Escalera?
Calientan los equipos en el Villamarín. Pellegrini solo hace 2 cambios respecto al último partido. Entran Ricardo Rodríguez y Chimi Ávila por Perrot y Fornal. Arrasate también hace pocos cambios, solo 3. Son novedades de inicio el portero Gray, Dani Rodríguez y Balien. El encuentro, como has dicho, será arbitrado por García Verdura en el césped y Pizarro Gómez en el VAR.
Bueno, este partido es de la jornada 6, pero mañana ya se juega la jornada 7. El partido de estrellas es el que juegan en el Bernabéu, el Madrid y el Alavés. Noticias del Madrid, Miguel Ángel.
Ancelotti no recupera a ninguno de los lesionados, incluso pierde a Carvajal, tiene un golpe en el muslo, aunque estará en el derbi del Metropolitano. Camavinga todavía no es convocado, llegará también con 2 entrenamientos al partido del fin de semana. Mañana Lucas Vázquez jugará de lateral derecho, recuperarán su sitio Rüdiger y Mendy y la titularidad Vinicius. No está claro si Mbappé o Endrick serán el 9.
¿Y la noticia del Alavés cuál es, Arrillaga?
Pues una baja importante y una duda significativa, Manolo. Y ambas en la misma demarcación, el lateral derecho. Tenaglia no ha viajado y Hugo Noboa es duda. Si no pudiera jugar, debutaría como titular un central, Mourinho. Habrá rotaciones en torno a 6 o 7 hombres para enfrentarse a un Real Madrid que, según Luis García Plaza, tiene unos números que asustan.
Pues mira, es difícil, lo digo de verdad. Primero ves los números y es verdad que asustan. El año pasado fuimos allí.
Bueno, pues el Madrid mañana se verá con Alavés, el Sevilla se verá con el Valladolid. Vaya partido. Y Víctor Fernández, ¿es verdad que García Pimienta está ya en el disparadero?
Sí, la derrota en Vitoria y la pésima imagen que dio el equipo generó un cabreo monumental entre los que mandan en el Sevilla, y hoy hemos contado en COPE Sevilla el cabreo del presidente con el entrenador, mostrándole su contrariedad por todos los cambios que había hecho y que acabaron en un desastre de partido. Por las noticias que manejamos, Manolo, el club trabaja en silencio, por supuesto, en opciones de relevo por si el camino no se endereza. Por supuesto, lógicamente, el club asegura que la confianza en Pimienta es absoluta. Así lo ve el entrenador.
El otro día en Vitoria fue una derrota muy dura, sobre todo para la afición. No sé si ha podido hablar con el presidente o el director deportivo, le han transmitido confianza con el proyecto.
Sí, por supuesto. Un mal partido no puede hacer cambiar nada. Entonces ahora mismo hemos hablado todos de lo que pasó el viernes pasado en Vitoria y centrados en el partido de mañana, que es lo importante, es realmente el importante.
Bueno, pues a ver lo que pasa mañana en ese partido entre el Sevilla y el Valladolid, que pita Pulido Santana. Hablando de líos, Marco Antonio San de San Sebastián, ¿en qué lío se ha visto involucrado el delantero del equipo donostiarra, Becker?
Sí, altercado en la madrugada del sábado al domingo, horas después de empatar en Pucela. En un vídeo que se hace viral se puede ver a Becker en actitud agresiva, siendo sujetado por varios hombres. El incidente no va a más y al día siguiente se disculpa en redes sociales, asegurando que acatará cualquier acción por parte de la Real Sociedad. En el club quieren que todo pase cuanto antes porque el horno no está para bollos. Ha habido reprimenda y se estudia una posible sanción.
Bueno, hablando de líos, parece que se ha calmado Valencia después de la victoria del equipo de Baraja el otro día, pero Mañana juegan con Osasuna. Pita Ortiz Arias, noticias de Iván Herraiz.
Pues Manolo, se esperan cambios después de la victoria ante el Girona. Si deciden forzar a Hugo Duro, el delantero podría estar mañana en la lista, ya que hoy ha completado toda la sesión con el grupo. Y la noticia del día está en Rafa Mir. El murciano ha vuelto a entrenar tras dos partidos de sanción puestos por Baraja como castigo, pero el técnico dice que le ve motivado para regresar a la normalidad.
Bueno, él está bien, está tranquilo y pensando solamente en estar a disposición del equipo y de poder competir. Lógicamente tendrá sus pensamientos y sus cosas, pero la sensación que tengo es que tiene muchas ganas de volver a estar con el grupo, de volver a poder participar y de sumar en la temporada.
Bueno, veremos si se acaba ese lío de Rafa Mir. Noticia de Osasuna, Alberto Sanz.
Osasuna ha convocado a 23 futbolistas para el partido de mañana. No llegan porque siguen lesionados Iker Muñoz y también Quique Barja, en un partido en el que Vicente Moreno, el técnico rojillo, no firma el empate y ya ha anunciado que habrá cambios en el once inicial porque vienen de jugar partido el sábado frente a Las Palmas.
Bueno, y hay que destacar que hay que hablar de segunda división. Se acaba de confirmar Fran Escribá como nuevo técnico del conjunto granaíno después del cese y la destitución de Guillermo Abascal. Por cierto, se juega el Huesca-Córdoba. ¿Cómo va eso, Pablo Barrantés?
Estamos, Manolo, en el minuto 20 de la primera parte. Llegan al Huesca, gol transformado. El penalti por Óscar Sielva, casi ya 21 de la primera mitad. Huesca 1, que volvería al playoff, Córdoba 0.
Además, Pepe Torrente, ¿qué equipo has elegido como de la jornada?
Racing de Santander, 0-1 en Castellón, cuarta victoria seguida, se pone líder con 14 puntos.
¿El sonido para quién?
De la afición del Tenerife, y es que a la crisis deportiva se une la institucional manifestación antes del partido ante el Sporting para mostrar su descontento con el máximo accionista, José Miguel Garrido.
¿Y la figura del fin de semana quién ha sido?
Alfonso Herrero, el portero del Málaga, y es que paró un penalti en el descuento para lograr un punto en el Granada 2 Málaga 2, que hace que sigan invictos, y esa igualada provocó el cese del técnico del Granada, Guillermo Abascal.
Bueno, Silvia Ramos, cuéntame qué ha ocurrido en el fin de semana en el fútbol femenino.
El Real Madrid, el Atlético y el Barça mantienen su pleno de victorias, con las blancas liderando la clasificación. También continúa invicto el Levante Badalona tras vencer al Madrid Club de Fútbol. El Español ha sumado su primer punto de la temporada, mientras que la Real Sociedad ha logrado su primera victoria al remontar ante un Levante que aún no ha puntuado.
Bueno, hablamos también de Primera Ref. Ya saben que a partir de esta temporada, todos los lunes, al igual que lo hacemos en segunda, también lo tenemos que hacer en primera. ¿Qué equipo, Fer Justo, has destacado como el equipo de la jornada?
Me quedo con el Hércules, Manolo. Los alicantinos se reencontraron con la victoria 2-0 ante un Murcia que venía líder y firman un 7-9 en el Rico Pérez.
¿El sonido dónde lo has capturado?
Nos llega desde el vestuario de Algeciras. El equipo llevaba sin ganar un partido oficial desde el 5 de mayo y así lo celebraron.
¿Y la figura para quién?
Para Maro Ansanadi, delantero centro del Baracaldo. Doblete contra el Nastic, el segundo gol en el 95. Tres puntos para un Baracaldo que ya asoma al playoff.
Bueno, tenemos que cerrar todo este repaso que le estamos dando al fútbol con lo ocurrido el fin de semana dentro del ámbito internacional. Avilés, que destacamos.
Pues mira que en la Premier el City salvó un punto ante el Arsenal con un gol en el minuto 98 de Stones que le permite seguir líder. Eso sí, los Gunners estuvieron toda la segunda parte con 10 por la expulsión de Trossard. En la Serie A, el Milan se llevó el derbi de la ciudad ante el Inter, la Juve no pasó del empate ante el Nápoles y el líder en la Serie A es el Torino. En la Bundesliga, nueva goleada del Bayern, 0-5 al Wolfsburgo, lo ha ganado todo, es el líder. Y en Francia el PSG sigue primero, pero empató ante el Reims y se mantiene con 13 puntos, los mismos que el Marsella y el Mónaco.
Prepárense que ahora tenemos muy, pero que muy buenas noticias dentro del mundo polideportivo.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Obramat, donde compran los profesionales.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. ¡Solo 59 euros! Y con progresivos, 129 euros. ¡Siéntete bien! Más info en visionlab.es.
¿Es ver el calendario y ya solo piensas en vacas? En Halcón Viaje sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas con media pensión desde 505 euros la noche por persona. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana. Porcelanosa.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
El bombazo de la jornada lo ha soltado el capitán de la Copa Davis, David Ferrer.
Como número uno va a ser Carlos Alcaraz. Como número dos, Roberto Bautista. Como número tres, Pablo Carreño. Como número cuatro será el número uno del mundo de dobles, Marcel Granollers. Y como quinto jugador será don Rafael Nadal.
Había ovación por parte de los periodistas cuando se anunciaba Ángel García a don Rafael Nadal Parera.
Solo le ha faltado decir el Parera a David Ferrer para incluir en el mejor equipo que hemos tenido nunca a Carlos Alcaraz, a Rafa Nadal, a Bautista Carreño y a Granollers. Del 19 al 24 de noviembre en Málaga. Ya sabes que los cuartos de final son contra Holanda y te cuento que fue Rafa Nadal el que le dijo ya antes de la eliminatoria de Valencia que si pasábamos podía contar con él y ojo, que David Ferrer cuenta con él no solo para el dobles junto a Marcel Granollers sino también para los individuales si Rafa se ve bien.
Bueno, pues prepárense porque hoy hemos tenido bombazo, pero bombazo del bueno. Porque un español, hacía mucho desde que Iván Gutiérrez había ganado la crono individual sub-23, no ganaba la medalla de oro. Él es Iván Romeo.
Mira, mira, ¿ves? ¿Ves? ¡Vamos!
El box del equipo español así lo celebraba. Vaya pelotazo Alberto Arauz que ha dado el chaval.
Sí, tremendo. Iván Romeo, 21 años, vallisoletano, corre en el equipo Movistar y se ha marcado una contrarreloj estratosférica para emular a Iván Gutiérrez. Como tú decías, es el segundo español en proclamarse campeón del mundo sub-23. Lo hizo en el 99 Iván Gutiérrez y quiero que escuches al chaval de Valladolid cómo estaba minutos después de acabar la carrera.
No sé todavía si estoy pensando, si estoy en un sueño, no sé la verdad, pero... Pero no, la verdad que pues ya te digo, los últimos 10 kilómetros iba pensando en toda mi familia, ¿no? Mi padre que está aquí conmigo, mis dos hermanos que son lo más importante para mí, mi madre, mis amigos, tengo el mejor grupo del mundo y pues iba pensando en ellos y que ya no por mí, sino que
por ellos. Y el otro pelotazo hablando de mundiales lo han dado los chicos y las chicas y los chicos del hockey patines, Juan Arias.
Así es, doblete histórico de las selecciones masculina y femenina de hockey patines que se han proclamado campeones del mundo en Novara, Italia, convirtiéndose en el único deporte de equipo español en el que se logra el título en ambas categorías y en el mismo año. Las chicas levantaron su octavo mundial, los chicos el 18º.
Hablando de mundiales en el del fútbol sala, ya tenemos rival de octavos, Santi Duque.
Venezuela, Manolo, será el próximo escollo de España en su camino hacia la tercera estrella. Nos enfrentaremos a la Vinotinto, que ha pasado como una de las mejores terceras el próximo miércoles a las 2:30 en Andillán.
Rugen los motores, faltan 6 carreras y la pregunta es sencillita, Carlos Míquez. ¿Puede ser Norris campeón del mundo?
Puede serlo, pero yo sigo creyendo más en Max Verstappen. Tiene de su lado Lando Norris, que tiene el mejor coche, que va a ganar más carreras, pero no tiene la solidez que demuestra el actual campeón del mundo y líder del Mundial, que tiene 52 puntos de ventaja.
Bueno, hablando de motor, Jorge Martín ayer estaba muy cabreado con Bastianini.
Bueno, es que al final lo que crea no da igual, o sea que nada, en una segunda posición. Creo que era más fuerte hoy.
A ver, Borja, dime la verdad, ¿tendrían que haber sancionado a Bastianini?
Es probable que dentro de poco lo tengamos, pero desgraciadamente ahora mismo no tenemos una lista de lo que serían acciones y posibles sanciones por parte del panel de comisarios. Si nos cogemos, por ejemplo, a lo que dijo alguien tan experto en follones como Marc Márquez, el hecho de que Bastianini saliese fuera de la pista ya debería haber hecho que penalizasen al piloto italiano. Si a mí me colocasen en el panel de comisarios, viendo la trayectoria de Bastianini, viendo el efecto que tuvo sobre Martín con su reacción, yo sí que habría sancionado a Bastianini.
Bueno, marca la Sociedad Deportiva Huesca el 2-0 al Córdoba, pero termino con baloncesto. Ayer perdió el Madrid, ganó el Unicaja la Supercopa. ¿Habrá noticia de plantilla en el Madrid, Pilar?
Sin prisa, pero ayer Chus Mateo lo dejó bien claro. 3-0.